El Salmo 39, leyendo todo el Salmo. Al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, y mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quítale sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes de que vaya y perezca. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros y vamos a orar quien nos enseñe hoy por medio de este salmo. Damos gracias, nuestro Dios, porque nos has dado este salmo, esta parte inspirada de tu palabra. Damos gracias que tenemos la oportunidad para estudiarlo ahora. Te pedimos, Señor, que tú hables hoy por medio de tu palabra. Que este mensaje no sea palabras de hombres, sino palabras de Dios. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra y para después aplicarla a nuestras vidas. Eso te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. No nos gusta pensar mucho en el tema, pero todos nosotros estamos conscientes de que no vamos a vivir por mucho tiempo. La vida es muy breve. Santiago dice que nuestras vidas, o la vida es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El salmista dice en otro salmo, acabamos nuestros años con un pensamiento. Estamos conscientes intelectualmente de esta verdad, pero no nos gusta meditar en ella. No queremos mucho pensar en la brevedad de nuestras vidas. Pero deberíamos. Sería de muchísimo beneficio para nosotros pensar en la brevedad de nuestros días. Pensar en cómo deberíamos vivir durante los pocos días que tenemos. En ese salmo, David medita en ese tema. Medita en la brevedad de la vida. Vamos a poder aprender algunos principios generales de lo que dice. Principios que se pueden aplicar a cada ser humano en cualquier situación. Pero en el contexto del Salmo 39, David medita en la brevedad de la vida, específicamente enfocándose en el tema de la disciplina de Dios. Y así vemos una clara relación entre este Salmo y el Salmo anterior. Si podemos resumir el tema del Salmo 39, sería esto. En medio de gran sufrimiento debido a la disciplina de Dios, David reconoce la brevedad de su vida. Y nosotros también, al estudiar ese salmo, podemos y deberíamos darnos cuenta y meditar bíblicamente en el tema de la brevedad de nuestras vidas aquí en la tierra. En el contexto del salmo, pensando en la disciplina de Dios, reconocemos que cuando la gente sufre, muchas veces se da cuenta de que sus vidas podrían terminar en su sufrimiento, en cualquier momento. Eso es muy bueno, porque si tal persona no es un cristiano, entonces esto puede impulsarle a buscar a Dios y encontrar confianza en lo que va a suceder después de la muerte. O si la persona es un cristiano, entonces meditando en la brevedad de su vida puede corregir su perspectiva y ayudarle a ver más en conformidad a la voluntad de Dios, más enfocado en las cosas espirituales y eternas y no tanto en las cosas temporales y materiales. Como mencioné, vemos aquí una estrecha relación entre ese Salmo y el Salmo 38. Recuerden que en el Salmo anterior vimos a David sufriendo muchísimo debido a la disciplina de Dios en contra de su pecado, sufriendo fuertemente. Ahora, en ese Salmo 39, David está lamentando su pecado, lamentando el sufrimiento debido a la disciplina de Dios y pidiendo que Dios la quite, que quite la disciplina. En parte, porque David reconoce cuán frágil, cuán breve es su vida. Se ha dado cuenta de la brevedad de sus días y por eso pide a Dios que no tenga que pasar los pocos días que tiene bajo disciplina por su pecado. Entonces, un enfoque en Dios en este o en cualquier otro tipo de sufrimiento es esencial. Porque para nosotros como seres humanos es en medio del sufrimiento que nos damos cuenta de muchas cosas. A veces, hasta pensar que mi vida puede terminar con eso. Eso es bueno. Para ayudarnos al mismo tiempo, enfocarnos en Dios y pensar en la esperanza que tenemos como cristianos. O sea, la brevedad de la vida puede llevarnos al desánimo, especialmente si estamos bajo la disciplina de Dios. Pero lo que debería ser, cuando meditamos ese tema, lo que debería ser es enseñarnos a buscar más a Dios, buscar más su reino y depender de Él. En este salmo vemos dos cosas en cuanto a la brevedad de la vida. En primer lugar, vemos que la brevedad de la vida puede llevarnos a desánimo debido a nuestro pecado y la disciplina de Dios. Eso vemos en versículos 1 a 6. Y cuando empezamos a leer el salmo, podemos estar un poquito confundidos en cuanto a lo que está pasando hasta que leamos el resto del Salmo. Es decir, cuando empezamos leyendo que David iba a atender sus caminos para no pecar con su lengua, iba a guardar su boca, callarse, etc. No sabemos por qué. Hasta que continuemos y leamos todo el Salmo y veamos que sigue con el mismo tema del Salmo anterior en cuanto al sufrimiento de David debido a la disciplina de Dios por su pecado. Ahora, hemos leído todo el Salmo, ya entendemos que David dice lo que dice al principio del Salmo porque sigue sufriendo debido a la disciplina de Dios. Entonces, viendo el punto central del Salmo, que de la brevedad de la vida, y reconociendo que David estaba todavía sufriendo bajo la disciplina de Dios, ya podemos entender lo que él quiere decir en los primeros tres versículos. David está sufriendo bajo la disciplina de Dios, pero dice que ha decidido sufrir en silencio. Parece que no confía en su propia lengua, en lo que su propia boca podría decir, especialmente ante los incrédulos durante su tiempo de sufrimiento, y por eso se calla completamente. Dice, no voy a decir nada, hasta que no pueda más, y vemos en versículos 4 a 6 que habla con Dios. Pero primero, los primeros tres versículos. David dice en versículo 1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Entonces David quería tener mucho cuidado con su conducta mientras estaba en presencia de los impíos. Específicamente quería guardar su boca para no pecar con su lengua. Guardar su boca con freno, como dijo, estar completamente callado. Otra vez, el contexto es que no quería enojarse, no quería quejarse de la disciplina de Dios. No quería cuestionar a Dios en cuanto a lo que él estaba sufriendo, especialmente para no dar oportunidad a los enemigos de Dios a blasfemar más su nombre. Y por eso puso freno a su boca y decidió estar completamente callado. Así dice el versículo 2 también. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto a lo bueno y se agravó mi dolor. se quedó completamente callado, no solamente no diciendo nada malo, sino tampoco diciendo nada en cuanto a lo bueno. Se reprimió completamente, quería tener muchísimo cuidado. Pero dice que el único resultado de eso es que se agravó su dolor. Su angustia iba en aumento. Su intento de guardar todo dentro no estaba funcionando. Eso vemos en versículo 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Ya que estaba guardado todo dentro de él, sin decir nada a nadie, él con un fuego dentro de él. Estaba en angustia interna por haber guardado silencio y eventualmente no podía contenerse más. Eventualmente tenía que hablar. Pero no empezó a hablar quejándose de Dios ante los incrédulos, sino decide dirigir sus palabras a Dios mismo. Decidió hablar con Dios directamente. Que vemos en versículos 4 a 6, lo que él dijo, lo que David dijo. Y vemos aquí precisamente lo que estaba desanimando a David en cuanto a la disciplina, que era la brevedad de sus días, la brevedad de su vida. Y pues decimos que la brevedad de la vida puede llevarnos a desánimo cuando estamos bajo la disciplina de Dios. Otra vez, no es hasta más adelante en el mismo Salmo que vemos el contexto del pecado de David, pero sabiendo que es el contexto, ya podemos ver específicamente lo que desanimó a David en cuanto a su vida, viendo primero en versículos 5 y 6. Y dice, y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. David dice que Dios había hecho cortos sus días. Reconoció que en comparación con Dios, sus años no eran nada. Reconoció que el hombre es vanidad. Esta palabra quiere decir un suspiro, una neblina, como ya leímos en Santiago, una sombra. En vano se afana amontando riquezas porque no sabe quién las recogerá. Es decir, el hombre vive tan poco tiempo en este mundo que no tiene ningún sentido afanarse por ganar mucho, porque no va a poder guardarlo para siempre. Eventualmente deja todo aquí en este mundo y otra persona lo toma. Y esta meditación de David nos hace pensar mucho en Eclesiastés, ¿verdad? Debemos pensar meramente en lo que Salomón escribió. Por ejemplo, podemos ver en Eclesiastés y el capítulo 1, versículos 2 y 3, y después en Eclesiastés 2. Vemos algo muy similar a lo que David dijo aquí. Primero en Eclesiastés capítulo 1, versículos 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afane debajo del sol? Capítulo 2, versículos 18 y 19. Capítulo 2, versículos 18 y 19. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñará de todo mi trabajo en que yo me afané, en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. Salomón dijo, me di cuenta que voy a morir y voy a dejar todo lo que he acumulado a otro. Y quién sabe si va a ser una persona sabia o necia, quién sabe lo que tal persona va a hacer con todas las cosas por las cuales me afané tanto durante mi vida. ¿Para qué? También el Salmo 49, versículo 10 dice, pues verá que unos sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Entonces, esto puede ser desalentador en sí mismo. Que no vivimos muchos años, vivimos muy poco tiempo, y todo lo que acumulamos aquí se queda aquí. ¿Y quién sabe con quién? Esos pensamientos especialmente pueden llevar a alguien al desánimo si está sufriendo bajo la disciplina de Dios. Que otra vez es el enfoque de David aquí. Él quería guardar silencio y no quejarse, porque reconoció que Dios le estaba disciplinando, pero le costó mucho trabajo. se dio cuenta de cuán frágil era su vida, cuán breves eran sus días. Pensaba que su disciplina tal vez iba a resultar en su muerte. Pensaba que la vida no valía la pena con su sufrimiento constante. David estaba pensando, pues me doy cuenta ahora que voy a vivir muy pocos días. ¿Por qué tengo que vivirlo sufriendo? ¿No puedo disfrutar los pocos días que tengo aquí? Yo creo que nosotros también podemos luchar con ese sentimiento. Cuando estamos bajo la disciplina de Dios, o en realidad en cualquier momento de sufrimiento en sus vidas. Podemos pensar, pues la vida es demasiado breve como para sufrir así. A veces parece como que nada vale la pena. Que todo es sufrimiento. Que voy a tener que vivir los días que tengo en dolor. Pero es interesante que mientras David estaba luchando en su corazón con esa perspectiva, al mismo tiempo hizo una petición correcta y muy importante. Regresamos a Salmo 39, versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Naturalmente, David estaba desanimado por la brevedad de sus días, pero quería aprender. Quería que Dios le enseñara la brevedad de su vida y la fragilidad de su ser para que él pudiera vivir correctamente aprovechando los días que Dios le había dado. Entonces, esta meditación en la brevedad de la vida, esta petición que Dios le enseñara más de la brevedad de sus días, impulsó a David a buscar a Dios. Es lo que vemos en la segunda parte de este salmo. Primero vemos que la brevedad de la vida puede llevarnos a desánimo debido a nuestro pecado y la disciplina de Dios. Pero en segundo lugar vemos que la brevedad de la vida debería llevarnos a buscar a Dios y depender de Él. Es decir, naturalmente, la brevedad de la vida nos puede desanimar. Si estamos bajo la disciplina de Dios o no. Cumplimos años y los demás nos felicitan, ¿verdad? Pero estamos deprimidos porque la vida va de manera tan rápida. Pero mientras es correcto, mientras es bueno pensar en la brevedad de nuestros días, ese pensamiento no debería llevarnos al desánimo, sino enfocarnos en Dios, buscar a Dios y depender de Él. En versículo 7 vemos lo que es la transición de este salmo. Dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Otra traducción dice, y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Vemos otra vez su desánimo. Sí, con una vida tan breve, ¿qué esperanza tengo? Pero David inmediatamente responde a sí mismo. David sabe la respuesta correcta. Mi esperanza está en ti. La vida a veces no parece tener sentido. Nuestros días van de manera muy rápida. De repente ya tenemos 40, 50, 60 años. Pasamos mucho ese tiempo en sufrimiento. O porque hemos pecado y Dios nos disciplina, o por cualquier otro tipo de sufrimiento. Y podemos preguntarnos, y creo que, si seamos honestos, nos hemos preguntado, ¿qué esperanza me queda? ¿Para qué estoy viviendo? La respuesta es, si eres un hijo de Dios, tu esperanza está en Él. Tengo una esperanza fiel y firme que no puede cambiar en mi Dios. Si estás buscando el propósito de la vida y esperanza para la vida en este mundo temporal, no lo vas a encontrar. Y vas a vivir muy desanimado constantemente. Porque la única esperanza fiel y firme que un cristiano, una persona puede tener, es Dios mismo. Aquí David reconoció esta verdad. Reconoció que Dios era su esperanza y por eso él podía buscar a Dios en oración y presentarle su petición, por ejemplo, en versículo 8. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio al insensato. Ahora que llegamos a lo que David estaba sufriendo, vemos claramente que es la disciplina de Dios. Al principio David intentó quedarse callado, no quejarse, aunque estaba luchando con eso. No funcionó, no pudo contenerse, habló con Dios mostrando su desánimo con la gravedad de sus días. Pero ahora ya reconoce su esperanza y por eso habla con Dios de manera diferente. Ya está buscándole, esperando en Él, dependiendo de Él. Pide ahora en confianza que Dios le librara de sus transgresiones, de sus pecados. Más adelante pidió que Dios le quitara la disciplina, precisamente para que él pudiera disfrutar sus pocos días, para que no viviera en sufrimiento constante. Sabemos primero que David no quiere vivir sus pocos días en más pecado. Y por eso dice, líbrame de mis transgresiones. No quiere que el insensato se burle de él. Y después responde correctamente a la disciplina de Dios. Pues dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Ahora su silencio es diferente. Su silencio aquí es porque reconoce que Dios lo ha hecho y ha hecho lo correcto. Dios le había disciplinado. Eso vemos en versículo 10. David dice, quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. David pide que Dios quite su disciplina porque ya no puede más con ella. David piensa que no puede más con disciplina, sino que va a morir. Dios va, que va a morir si Dios no quite de él esta disciplina. Versículo 11 dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. David quiere que Dios reconozca a quien está disciplinando. Una persona que no va a vivir mucho tiempo. Un soplo, un suspiro. Está pidiendo misericordia que termine la disciplina porque él no va a vivir muchos años. Y entonces vemos que termina su petición en versículos 12 y 13. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Ahora que David está orando en confianza a su Dios, ruega que Dios le oiga. Ya que está clamando a Dios en oración, pide que Dios le escuche. Ya no está guardando en silencio, ha expresado sus pensamientos a Dios en lágrimas y pide que Dios no caiga ante él. Se siente como forastero, advenedizo, como alguien sin hogar. Y el último versículo cuando dice, déjame, es la idea de dejar de disciplinarle por su pecado. No abandonarle, por supuesto, sino dejar de disciplinarle para que él tomara fuerzas, para que se aliente, para que puede tener esta seguridad y confianza antes de su muerte. Porque sabe que sus días son pocos. Quiere que Dios termine la disciplina antes de que acabara con su vida, antes de que muera bajo disciplina de Dios. Ese es este Salmo 39. Nosotros, hermanos, también cuando estamos bajo la disciplina de Dios, podemos pensar que el sufrimiento es demasiado. Es demasiado tiempo estar bajo disciplina cuando nuestras vidas son tan breves. Entonces, por un lado, hay una solución muy sencilla, que es arrepentirnos de nuestros pecados, estar contristados por ellos y no continuar en ellos. Si no quieres sufrir la disciplina de Dios, entonces no peques en contra de Él. No continúes en pecado constante en contra de Él. Obviamente, Dios puede continuar la disciplina si Él lo ve necesario, aún después de la confesión y arrepentimiento. Pero normalmente, generalmente, la disciplina termina cuando hemos confesado el pecado y hemos tomado los pasos necesarios para dejarlo atrás. Entonces, sí, sin duda, nuestros días son muy breves. Entonces, ¿por qué pasarlos en pecado y bajo la disciplina de Dios? No tiene ningún sentido. El problema es que el pecado es engañoso. El pecado nos hace pensar que con este pecado así vamos a poder disfrutar la vida, disfrutar un deleite que Dios no me permite tener. Es la tentación. Pues al revés. El pecado solamente trae dolor. En el momento, ¿podemos disfrutarlo? Sí. Pero es un deleite temporal. Como leemos de Moisés en Hebreos 11, que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así es. Hay deleites temporales del pecado para nosotros, pero lo que necesitamos es tener la mirada puesta en el galardón, en Cristo, la vida eterna con Él, porque el pecado trae consecuencias fuertes, hasta la muerte eterna, para la persona que persevera en su pecado y no quiere arrepentirse de él. Entonces, que pensemos muy bien, hermanos, si nuestros días son tan breves, que no los pasemos deleitándonos en cosas temporales que solamente van a traer la ira de Dios y hacernos vivir miseria y disciplina. No tiene sentido. Que nos arrepintamos de sus pecados. ¿Por qué pasar los pocos días que tenemos aquí en la tierra en pecado y así también bajo la disciplina de Dios? No tiene absolutamente ningún sentido. Y si tú continúas en tus pecados porque nunca has sido salvo, la misma pregunta te aplica. ¿Por qué vivir tus pocos días alejados de Dios, disfrutando nada más cosas vanas y vacías que no te pueden llenar, cuando puedes tener las riquezas de la salvación en Cristo Jesús y no solamente recibir su bendición ahora, sino también la vida para siempre? Pero aun cuando no estamos bajo disciplina por nuestros pecados, hay un principio general que encontramos en ese salmo. De todos modos, es siempre bueno pensar en la brevedad de nuestros días. Como dije al principio, no nos gusta pensar en el tema. No nos gusta pensar en la brevedad de nuestros días. No nos gusta pensar en nuestras muertes. Pero deberíamos. Tienen sentido para la persona que no está en Cristo. Porque la Biblia dice que el incrédulo no tiene esperanza. Lo que tiene aquí es todo. Los impíos, los incrédulos, los enemigos de Dios, claro que harían cualquier cosa para no pensar en sus muertes, porque en la profundidad de sus corazones les da pavor pensar en lo que va a pasar cuando mueran. Si tú eres así, si no te gusta pensar en el tema de la muerte, o porque sabes a dónde vas a ir, o porque tienes miedo que no puedes explicar, o miedo porque no sabes lo que sucede después de la vida, te exhorto hoy a pensar en tu muerte. Es la mejor cosa que puedes hacer. Primero, reconoce la razón por tu miedo. La razón por la cual tienes miedo a la muerte es porque no estás viviendo para cumplir el propósito por el cual fuiste creado, que es glorificar a Dios. En vez de eso, tú vives en pecado. Vives en rebeldía en contra de Él. Y por eso tú tienes miedo de la muerte. Por eso te llena de pavor cuando piensas en lo que podría suceder después de la vida aquí. Primero, reconoce tu problema. Reconoce que eres un pecador ante Dios, bajo su vida y por eso en peligro de la muerte eterna. Y después, aprende la solución. Cristo murió para que tú no tengas que morir para siempre. Cristo sufrió la ira del Padre para ti, para que después de tu muerte física no tengas que sufrir para siempre, sino que puedes vivir con Dios como su Hijo. Entonces, eso es muy importante. Si estás aquí y no piensas en la muerte y no te gusta pensar en esos temas porque da miedo, reconoce por qué. Tu rebeldía en contra de Dios. Pues entiende que hay salvación para ti. Hay esperanza para ti. Es que arrepentirte y creer en Cristo y no intentar ser salvo por tus buenas obras y Dios te puede salvar. Pero si tú eres un cristiano y tampoco te gusta pensar en la muerte, ¿por qué no? ¿Por qué no? No queremos ser macabros tampoco, pero el cristiano puede ser como Pablo, Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es lo que queremos como cristianos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dejar atrás este mundo de pecado y vivir en gloria con nuestro Dios para siempre. Y eso no es porque despreciamos la vida aquí. Nosotros no controlamos para nada cuando nos partimos de este mundo. O cuando partimos de este mundo. Pero el cristiano debería vivir con esta tensión siempre de querer estar con Dios mientras todavía le sirve aquí en este mundo. Como también Pablo dijo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, con la esperanza del cielo, el cristiano puede soportar todo aquí. Ya sea la persecución, la tribulación, la enfermedad, la disciplina de Dios. Precisamente porque un día vamos a morir. Vamos a morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, hermanos, que vivamos sin miedo de la muerte. Pero que la concedemos también. Para que vivamos aquí de manera diferente. Que pidamos a Dios que nos haga saber nuestro fin y la medida de nuestros días, con frágiles somos, para que no nos enfoquemos en las cosas materiales y temporales, sino para que vivamos ahora con una meta espiritual, con un propósito eterno, haciendo tesoros en el cielo en vez de aquí en este mundo. Porque cuando vivimos conscientes de la brevedad de nuestros días, viviremos de manera diferente, con diferentes prioridades. Jóvenes, yo pienso mucho en ustedes, porque su tentación es precisamente que son muy jóvenes. Que no piensen en sus muertes porque piensen que es algo muy el futuro. Y oramos que sí. Tampoco sabemos. Muchos jóvenes mueren también. ¿Y a dónde irás? Nunca es demasiado temprano pensar en el estado de tu alma eterna y pensar en dónde vas a pasar la eternidad. Y cuando Dios ya te ha salvado, ya no vives por los deleites temporales del mundo, pecaminosos o no, porque no vale la pena. Aun si ustedes viven hace sus 90 años, 100 años, son muy pocos días. La vida es muy breve. Entonces, vive por Dios. No pierdes nada de tu tiempo. Pon a Dios en primer lugar en tu vida y vive por Él. Haz tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. No te enfoques tanto en las cosas de este mundo que no tienes tiempo para las cosas de Dios. Y nosotros, los adultos más grandes, podemos testificar de que la vida va de manera muy, muy rápida, increíblemente rápida. Un día gradúas la prepa y de repente ya tienes casi 40 años. Entonces, joven, no pierdas tu tiempo. Vive por Dios ahora. Deja atrás todo lo que te enreda en este mundo. Sus cosas, sus atracciones, sus tentaciones, su dinero. Y vive por Dios. Enfócate en tu vida espiritual y nunca te vas a arrepentir de cómo has pasado tu vida en este mundo. Y nosotros también, hermanos, que no somos tan jóvenes, lo mismo, tenemos que vivir por Dios. Nada más que para nosotros es más urgente porque nos queda menos tiempo. Algunos años nada más. Úsenlos para Dios. No te distraigas por las cosas, por querer acumular cosas, o para ti o para tus hijos, porque ellos primero no las necesitan, y en segundo lugar es una pérdida de tiempo hacer tesoros en este mundo y no en el cielo. Porque aquí estamos muy poco tiempo. Y también tus hijos van a estar aquí en este mundo por muy poco tiempo. Mucho mejor darles una herencia espiritual que una herencia física. Ellos no necesitan la herencia material, hermanos. No la necesitan. Necesitan la herencia espiritual. Que tú pases tu tiempo con ellos. Enseñándoles la palabra. El catecismo. memorizando juntos la palabra de Dios, leyendo juntos la palabra, orando juntos la palabra, cantando juntos la palabra, eso es mucho más importante para ellos que tú trabajes 60 horas a la semana y no pases tiempo con ellos. El mundo te dice que tienes que trabajar mucho para dejar a tus hijos todo lo que necesitan, para que estén bien, para que estén cómodos para sus vidas. Es una mentira. Ellos no es lo que ellos necesitan, repito, no necesitan esas cosas, necesitan las cosas espirituales. Necesitan ver en ustedes, sus papás, en dónde deberían estar las prioridades de un cristiano. Porque ¿por qué esperamos que los hijos van a ser diferentes que nosotros cuando tenemos tan mal ejemplo? Si nosotros no nos enfocamos en esas cosas, tampoco ellos. Entonces, que examinemos nuestras prioridades y que las cambiemos conforme a la voluntad de Dios. Y para la última aplicación, que meditemos en las palabras del versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿En qué podemos esperar? ¿En quién podemos esperar? Solamente en Dios. No hay nadie más en quien podemos tener este tipo de esperanza. Esperanza con tanta confianza. Yo te pregunto, ¿tú puedes orar honestamente a Dios como David? ¿Mi esperanza está en ti? Porque naturalmente nuestra esperanza está en todo menos Dios. Esperamos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestro control de la vida. Esperamos en otros. Esperamos en el poder del dinero. Pero solamente Dios es digno de nuestra confianza. Y necesitamos esta confianza. Porque a veces parece que la vida no vale la pena continuar viviendo. A veces el sufrimiento que estás enfrentando te hace pensar que sería mejor terminar con tus breves días ahora. Primero, recuerde siempre, tú no controles eso. Solamente Dios. Y segundo, cuando tú entras en un desánimo así, una desesperación tan fuerte, cuando te preguntas, ¿qué esperanza tengo? Recuerda la respuesta. Hay una respuesta. Tu esperanza está en Dios. Y Él no cambia. Él es fiel. Tú puedes confiar y esperar en Él. Aunque otra vez quiero insistir que si tú no conoces a Dios, si no te has sometido a Él como tu Dios y soberano y salvador, si no quieres obedecerle ni seguir sus mandamientos, si no eres un cristiano, no tienes esa esperanza. Pablo habla de aquellos sin Cristo como también sin esperanza y sin Dios en este mundo. Entonces primero, necesitas la salvación porque la vida no tiene sentido sin Dios. Lo que sufres no tiene sentido. No vas a encontrar ninguna respuesta para tu sufrimiento hasta que encuentres la salvación en Cristo. No solamente eso, sino tus pocos días van a terminar muy pronto con tu muerte, no solamente física, sino eterna espiritual. Otra vez te pregunto, ¿por qué vivir así? Cuando Dios te puede dar una salvación maravillosa. Cuando Él te ofrece Él mismo, con todos los beneficios y bendiciones de conocerle y aprender de Él y vivir con Él para siempre. Pero nosotros, como cristianos, sí tenemos esa confianza. Nuestra esperanza está en Dios y no hay mejor lugar en donde ponerla. Porque Él es confiable, Él es fiel. Echa tus cargas sobre Él porque tiene cuidado de ti. Y hermanos, no guarden silencio cuando están sufriendo. Ya sea por disciplina o cualquier otro sufrimiento. En ese salmo vimos que David intentó. Intentó guardar todo dentro. Pero no pudo. Eventualmente tenía que hablar. Lo bueno es que hizo lo correcto. Habló con Dios en vez de quejarse entre los incrédulos. Pero no es correcto guardar silencio cuando estamos sufriendo. Nos hace daño. Solamente hace aumentar nuestra angustia. Tenemos que decirlo a Dios primero. Hablarle a Él como hijo con su padre. Admitiendo lo que nos sentimos y piden su ayuda y fortaleza. Y después de hablar con Dios, tal vez hablar con otro hermano. Dios también nos ha dado el cuerpo de Cristo para ayudarnos. Pero hermano y hermana, deje de sufrir en silencio. No sufres solo, no hay razón. Tienes un Dios quien te ama y tienes una iglesia que existe en parte para ayudarte con tus tribulaciones. Entonces somos muy frágiles. La vida es transitoria. Por eso necesitamos considerar nuestros días. Reconocer la brevedad de ellos. La brevedad de la vida puede llevarnos a desánimo, especialmente si estamos bajo la disciplina de Dios por nuestros pecados. Pero meditar en la brevedad de nuestros días debería ayudarnos a enfocarnos en Dios, en lo importante, en lo eterno, en lo espiritual, buscarle a Él y depender de Él. Que fijemos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que fijemos nuestra mirada en las cosas de arriba, en el cielo, en vez de las cosas de tierra, confiando siempre en nuestro Dios amoroso y fiel. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos muchísimas gracias que nos enseñas cosas fuertes pero necesarias. Como lo que vimos hoy de cuán breves son nuestras vidas. No nos gusta pensar en la muerte, pero si somos tus hijos, Señor, ayúdanos a reconocer que no hay nada de miedo en la muerte. Porque vamos a estar contigo, que es muchísimo mejor. Señor, si hay alguien aquí que tiene mucho miedo a la muerte porque no es tu hijo y no sabe dónde va, te pedimos, Señor, que no quites de esa persona su miedo hasta que te busque a ti y reciba tu salvación. Te pedimos eso, Señor, porque queremos ver a nuestros familiares y amigos y mucha gente salva por tu gracia. Te pedimos, Señor, que obres en sus corazones. Y para nosotros, tus hijos, te pedimos, Señor, que en cualquier momento de sufrimiento, ya que estemos bajo tu disciplina o por cualquier otra prueba, te pedimos, Señor, que tengamos la perspectiva correcta y ayúdanos, Señor, con nuestras prioridades. A no enfocarnos tanto en las cosas de aquí porque no tiene sentido. Sino fijar los ojos en Cristo y poner la mirada en las cosas del cielo. Te pedimos, Señor, que ese salmo pueda enseñarnos, impactarnos para que nuestras vidas cambien. Haz tu obra en nosotros, te pedimos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.